La primera vez que noté que algo no estaba bien fue cuando mi primo Javier dejó de responder mis llamadas. Había pasado casi una semana desde la última vez que lo vi, y aunque él nunca fue del tipo de mantenerse en contacto todo el tiempo, algo en mi interior me decía que debía preocuparme. Tal vez fue porque su voz sonaba extraña la última vez que hablamos, o tal vez fue por cómo terminó esa conversación, abruptamente, con un ruido seco, como si hubiera dejado caer el teléfono. Mi nombre es Martín, y esto ocurrió en Monterrey cuando tenía 16 años. Javier, mi primo, era un par de años mayor que yo y trabajaba como sepulturero en el Panteón de la Soledad, un cementerio olvidado al que poca gente iba. No era un lugar turístico, ni uno de esos panteones históricos que aparecen en las guías de viaje. Era un cementerio funcional, sin adornos ni leyendas populares que lo hicieran interesante. Sin embargo, para Javier, ese trabajo era perfecto. Él siempre había sido de pocas palabras, alguien que prefería el silencio a las multitudes, y trabajar rodeado de tumbas parecía encajar perfectamente con su personalidad. Era un viernes por la tarde cuando finalmente decidí ir a buscarlo. El sol comenzaba a bajar y, aunque sabía que mi madre no estaría contenta con la idea de que fuera al panteón solo, no podía ignorar el mal presentimiento que llevaba días creciendo dentro de mí. Tomé mi bicicleta y pedaleé hasta el cementerio, que estaba a las afueras de la ciudad. Al llegar, noté que el lugar estaba más vacío de lo habitual. La entrada estaba abierta, pero no había señales de Javier. Lo llamé un par de veces, pero no hubo respuesta. Decidí entrar, avanzando entre las hileras de tumbas que parecían cada vez más viejas a medida que me adentraba en el cementerio. Había algo extraño en el aire, una sensación de peso, como si el lugar estuviera cargado con algo más que simples recuerdos. A lo lejos, vi la pequeña caseta donde Javier solía pasar sus ratos libres. La puerta estaba entreabierta, así que me acerqué. El interior de la caseta estaba desordenado. Papeles tirados, un vaso de café volcado en la mesa y las herramientas de Javier dispersas por el suelo. Su chaqueta colgaba de una silla, lo que me indicó que no podía estar muy lejos. Fue entonces cuando vi algo en la mesa que me llamó la atención, una libreta abierta con anotaciones rápidas, escritas con una letra temblorosa. Las primeras páginas hablaban sobre su trabajo habitual, pero conforme pasaba las hojas, el tono cambiaba. Rincón oeste, algo está mal. La cruz. Las velas negras. No debería haberlas tocado. Leí esas palabras una y otra vez, intentando entender qué significaban. Recordé que Javier me había mencionado una vez ese rincón del cementerio, un lugar al que él llamaba la zona problemática. Según él, los sepulcros ahí eran antiguos, descuidados, y algunos parecían haber sido profanados en algún momento. Pero nunca me habló de velas negras ni de una cruz volteada. Salí de la caseta, decidido a buscarlo. Mi instinto me llevó directamente al rincón oeste, aunque cada paso que daba hacía que el ambiente se sintiera más opresivo. Al llegar, lo vi. El área estaba llena de tumbas viejas, muchas de ellas apenas visibles bajo la maleza. En el centro de ese rincón, noté una cruz de metal, caída de lado, con marcas que parecían haber sido hechas deliberadamente. Había restos de cera derretida en el suelo y, junto a la cruz, algo que no esperaba ver, un pequeño agujero, como si alguien hubiera cavado allí recientemente. Me arrodillé para examinarlo. El agujero no era profundo, pero parecía haber contenido algo que ya no estaba allí. Había una sensación de inquietud que no podía explicar, una certeza de que ese lugar no debía ser tocado. Me levanté rápidamente, y fue entonces cuando lo vi, un rastro de tierra suelta que llevaba hacia las tumbas cercanas. Seguí el rastro, cada vez más seguro de que Javier había estado aquí antes de desaparecer. El rastro terminaba en una lápida rota, tan antigua que el nombre grabado en ella era ilegible. Me agaché para examinarla, y en ese momento, sentí que algo no estaba bien. No había viento, no había ruido, pero había una presencia, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Volví a casa con la mente llena de preguntas. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del rincón oeste y el agujero cavado seguían volviendo a mi mente, como si trataran de decirme algo que no podía entender. Al día siguiente, decidí regresar al cementerio, esta vez más temprano. No le dije a nadie a dónde iba, solo tomé mi bicicleta y me dirigí directamente al rincón oeste. El lugar estaba igual que antes, pero algo había cambiado. Había marcas en el suelo alrededor de la cruz, como si alguien hubiera estado allí después de mi última visita. Caminé entre las tumbas, buscando alguna señal de Javier, y fue entonces cuando lo encontré. Su pala estaba apoyada contra una lápida, pero no había rastro de él. Decidí regresar a la caseta para buscar más pistas. En la mesa encontré un objeto que no había visto antes, una pequeña caja de madera, tallada con símbolos que no reconocía. La caja estaba cerrada, pero no tenía candado. Al abrirla, encontré algo que hizo que mi estómago se revolviera, un pequeño saco de tela negra, con manchas oscuras que parecían ser sangre seca. Dentro del saco, había algo pesado, envuelto cuidadosamente. Cuando lo desenvolví, descubrí lo que parecía ser un pequeño hueso humano. No entendía lo que estaba viendo, pero sabía que esto tenía que estar relacionado con lo que le había pasado a Javier. Guardé la caja y el saco en mi mochila y salí de la caseta. En ese momento, sentí que no estaba solo. No vi ni escuché a nadie, pero sabía que algo o alguien me estaba observando. Al regresar a casa, no podía quitarme la sensación de encima. Esa noche, tuve sueños extraños. En ellos, veía el rincón oeste del cementerio, pero estaba lleno de figuras oscuras, moviéndose lentamente alrededor de la cruz caída. En el centro, había un hombre de espaldas, cavando con una pala. Aunque no podía ver su rostro, sabía que era Javier. Al día siguiente, decidí contarle todo a mi madre. Aunque no quería preocuparla, no podía cargar con esto solo. Ella escuchó mi relato con una expresión seria y, aunque no me lo dijo directamente, podía ver que estaba asustada. Me prohibió regresar al cementerio, pero sabía que no podía dejarlo así. Javier era mi primo, casi como un hermano para mí, y necesitaba saber qué le había pasado. Esa noche, rompí la promesa que le había hecho a mi madre y volví al cementerio. Esta vez, llevé una linterna y un cuchillo de cocina, aunque sabía que esas cosas no serían de mucha ayuda si algo malo ocurría. Al llegar al rincón oeste, todo estaba en silencio. Caminé hasta la cruz caída y me arrodillé frente al agujero. Algo me decía que la respuesta estaba allí, bajo esa tierra. Comencé a cavar con mis manos, desesperado por encontrar algo, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Después de unos minutos, mis dedos tocaron algo sólido. Era una figura pequeña, tallada en madera, con un rostro grotesco y una expresión de agonía. Apenas la sostuve en mis manos, sentí una oleada de frío que atravesó mi cuerpo. No sé qué ocurrió después. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo del cementerio, con el sol saliendo en el horizonte. La figura de madera estaba a mi lado, junto con la caja y el saco de tela. Me levanté y corrí a casa, dejando todo atrás. Javier nunca apareció. Las autoridades dijeron que probablemente había abandonado la ciudad, pero yo sé que eso no es cierto. Algo lo atrapó en ese cementerio, algo que él mismo desenterró sin saber lo que estaba haciendo. Desde entonces, he evitado los cementerios, pero hay noches en las que despierto con la sensación de que algo está cerca. No lo veo, no lo escucho, pero sé que está allí, esperando. El profesor de matemáticas. Si nunca tuviste un profesor al cual odiaste hasta lo más profundo de tus entrañas, entonces debo decirte que fracasaste como estudiante rebelde. El profesor Pablo Martínez era reconocido por su calidad docente y por su mano dura para corregir a los estudiantes que no cumplían con el reglamento escolar y que con su mal comportamiento molestaban durante el horario de clases. Recuerdo aquella vez en que me peleé con otro chico de mi clase y me mandó a buscar a mis padres. Y como al otro día no los llevé, me tuvo toda una semana castigado sin poder entrar al salón a recibir su asignatura. Yo no era precisamente un ángel, pues era indisciplinado y rebelde. y por ello, siempre fui el señalado de la clase y la piedra en el zapato de algunos profesores. Uno de ellos era el profesor Pablo. No voy a decir que él era un demonio ni mucho menos. Lo que sucedió es que a mí no me gustaba estudiar, y por eso intentaba, con mi mal comportamiento, sabotearle las clases. Aún recuerdo aquel día. Durante el horario en que él impartía su asignatura de matemáticas, me sorprendió jugando videojuego y me arrebató el celular de las manos. Me amenazó con no devolverlo si mis padres no venían al otro día al colegio. Entonces no me quedó otra que decirle a mi madre. Tremenda golpiza que me dio mi madre cuando llegamos a la casa, por todas las quejas que había recibido sobre mi mal comportamiento. Que de paso debo decir que todo lo que le dijeron era verdad. Pero yo tenía apenas 15 años, y a esa edad no somos capaces de entender, y siempre culpamos a los demás de todo lo que nos pasa. Me pasé toda esa noche pensando en cómo iba a hacer para vengarme de mi profesor. Y no estaba seguro que le molestaría más si desaparecerle el portafolio donde llevaba guardados sus documentos o sacarle el aire a su automóvil. Pero de una cosa estaba seguro, todos los golpes que me dio mi madre por las quejas que le dio, se las pensaba cobrar, y con creces. Todo lleno de dudas y golpes, asistí al otro día al colegio. Al cruzar la puerta de entrada me encontré con la noticia. Mi profesor de matemáticas había sido encontrado muerto en su departamento. Y si les digo que me entristecí, les estaría mintiendo. Pues ese hombre se había convertido en mi enemigo declarado y lo odiaba con todo mi ser. Lo único malo de su repentina partida era que ya no podría vengarme de él. Ese día se suspendieron las clases. Todos los profesores y el consejo de dirección fueron a la funeraria y luego al cementerio para dar el último adiós al profesor Pablo. También fuimos convocados los alumnos. Primero yo pensé en irme a mi casa. Pero luego decidí ir hasta la funeraria para ver a mi peor enemigo en un ataúd y así lo hice. Estuve en la funeraria y después fui hasta el cementerio. Estuve allí hasta el último momento. Grabé en mi memoria el lugar exacto donde habían colocado el cuerpo y marqué en mi mente la figura de aquella bóveda. Se estarán preguntando para qué quería saber semejante cosa, pero eso se los voy a contar un poco más adelante. No crean que porque el profesor hubiera muerto, iba a olvidar la golpiza que recibí. Pues me vengaría de él y ahora sería mucho más fácil ya que no podría defenderse. Al menos eso pensaba yo en ese momento. Pero cuando se reanudaron las clases me puse de acuerdo con un compañero de salón que también odiaba al profesor Pablo. Su padre era velador del cementerio y cuando estaba de guardia, él era el encargado de llevarle la comida. Casualmente, esa noche le tocaba trabajar. Todo estaba finamente calculado en mi mente joven y macabra. Agarré un poco de estiércol de cerdo y lo coloqué dentro de una bolsa. Mi plan era regarlo sobre la bóveda y luego marcharme. Entonces fui a buscar a mi compañero de salón a la hora acordada. Era poco más de las 8, pero ya había oscurecido bastante. Fuimos hasta el panteón, él entró y yo me quedé oculto. El plan era que él mantendría a los veladores ocupados mientras yo entraba y ensuciaba la tumba. Luego nos iríamos y olvidaríamos todo lo sucedido. Pero las cosas no serían tan fáciles como yo pensaba. Caminé entre las tumbas, totalmente a oscuras porque si encendía una linterna podría llamar la atención y ser pescado in fraganti. Cuando estuve parado al frente, regué todo aquel mal oliente excremento sobre la bóveda y comencé a burlarme de él. Me reía y decía que porque no iba ahora a mi casa, para que les diera las quejas a mis padres de lo que acababa de hacerle. Hasta llegué a sacar mi teléfono y decirle que porque no me lo quitaba ahora. Entonces comenzó a soplar el viento muy fuerte. Eran unos ventarrones rarísimos con una fuerza descomunal, y lo más raro de todo es que tuve la impresión de escuchar aquella voz tan fuerte que yo conocía bien. Era la voz del profesor Pablo gritándome que me fuera. Corrí aterrado porque estaba seguro de que era su voz. Esa voz que tantas veces me había expulsado de sus clases. Y ahora, después de muerto, me volvía a expulsar. Solo que esta vez sí me provocaba pavor. Salí del panteón y ni siquiera esperé a que mi compañero saliera. Quería marcharme de allí a toda costa y lo más rápido posible. Y corrí mucho. No dejaba de escuchar murmullos en el viento que me recordaban la voz del profesor Pablo. Llegué a mi casa y ni siquiera quise cenar, subí directamente a mi cuarto y me fui a la cama. Presentía que aquella sería una noche difícil, pues había ofendido a un muerto y eso no se iba a quedar así. Me tapé la cabeza con la cobija y me dormí. Desperté de madrugada con un frío terrible que me calaba los huesos. Sentía voces dentro de mi cuarto, pero aquellas voces no eran normales, parecían como una radio fuera de sintonía. Presentía que él estaba allí, miraba para todos lados pero no veía nada, no había nada fuera de lo normal en mi habitación. Pero estaba aterrado, y prefería hacerme el dormido, pues si me creía dormido quizás se marchara y me dejara en paz. Pero el fantasma no tenía esas intenciones. Se acercó a la cama y con un soplido muy fuerte, descubrió mi rostro aterrorizado. Quise gritar pero estaba demasiado horrorizado para hacerlo. El fantasma del profesor estaba allí, parado justo al frente de mi cama, y yo no sabía qué se debía hacer en estos casos. Por lo que no pude más y comencé a llorar. Él solo me observó y luego de un rato, me dijo que al amanecer tenía que ir a limpiar todo lo que había dejado sobre su tumba, y de no hacerlo, él regresaría. Después de decir eso lo vi desvanecerse en el aire. Esa noche ya no logré pegar un ojo. Era sábado y no había que ir al colegio, por lo tanto, aproveché para ir y limpiar aquella bóveda que había ensuciado la noche anterior. Pues no quería tener que vérmelas otra vez con el fantasma de mi profesor de matemáticas. El padre sin cabeza. No suelo hablar de esto. La gente no me cree, y los pocos que lo hacen acaban mirándome como si estuviera loco. Pero después de lo que le pasó a Mario, sentí que era una advertencia que debía compartir. No busco que me crean, tampoco que me consuelen, simplemente quiero sacarlo de mi mente, al menos por un rato. Porque cada vez que cierro los ojos, lo veo. Lo veo a él. Crecí en un pequeño pueblo al norte del país, un lugar donde todos se conocían, donde las leyendas locales se compartían más por entretenimiento que por verdadera creencia. Una de esas leyendas, sin embargo, siempre me había incomodado más de lo normal. Era la historia del padre sin cabeza, una figura espectral que supuestamente rondaba el viejo cementerio que se encontraba al borde de la ciudad. Casi todos crecimos escuchando la misma advertencia: no vayas al cementerio de noche. No te acerques a la vieja capilla en ruinas que está allí, especialmente no entres. Pero claro, éramos jóvenes y lo prohibido siempre fue un imán para nosotros. Mario, uno de mis mejores amigos desde la infancia, siempre fue el más temerario del grupo. El que más se burlaba de las historias y el primero en hacer las cosas que otros temían. Fue él quien nos convenció una tarde de otoño, justo antes de Halloween, a visitar el cementerio. Solo por diversión, dijo, nada va a pasar. A mí no me gustaba la idea, pero no quería ser el cobarde del grupo. Así que acepté. Éramos tres, Mario, Eduardo y yo. Esa noche el aire era frío, pero no solo por el clima. Había algo en el ambiente, una pesadez que no podía explicar. Al acercarnos al cementerio, noté que el viento cesaba por completo, como si el lugar estuviera encapsulado en un silencio antinatural. Pasamos la entrada principal, el crujido del metal oxidado nos dio una bienvenida ominosa. La luna apenas se asomaba entre las nubes, pero era suficiente para distinguir las lápidas esparcidas y el contorno de la vieja capilla. Mario estaba eufórico, riéndose mientras avanzaba entre las tumbas. Eduardo y yo, en cambio, caminábamos con más cautela. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, y aunque sabía que eran solo ramas mecidas por el viento, no podía sacudirme la sensación de que algo más nos observaba. Algo no humano. ¿Qué crees que era el padre sin cabeza? Preguntó Mario en tono burlón mientras se acercaba a la capilla. Nadie respondió. Sabíamos lo que decía la leyenda, un cura que, hace más de 100 años, fue acusado de actos impuros y sacrílegos con los fieles del pueblo. La historia decía que fue decapitado por los propios habitantes, un castigo en secreto que el pueblo ocultó. Desde entonces, su alma en pena vagaba por el cementerio, buscando su cabeza, o peor aún, alguien que ocupe su lugar. Al llegar a la capilla, Mario empujó la puerta, que se abrió con un gemido escalofriante. Eduardo le rogó que no entrara, que ya habíamos ido lo suficientemente lejos. Pero Mario, siempre arrogante, solo sonrió y cruzó el umbral. Mi instinto me decía que diera media vuelta y saliera corriendo, pero algo me hizo seguirlo. No sé si fue el miedo a quedar como un cobarde o una curiosidad macabra que no podía controlar. El interior de la capilla estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera puesto un pie allí en décadas. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue el altar. Estaba intacto. Y frente a él, en el suelo, había una pequeña fosa, como una tumba abierta. Debe ser una cripta familiar, susurró Eduardo. Mario, por supuesto, no hizo caso y se acercó a la fosa. De pronto, el aire cambió. Era como si la temperatura hubiera caído en picado y un hedor terrible, como carne podrida, inundara la capilla. Me cubrí la nariz, pero no sirvió de mucho. Era un olor penetrante, nauseabundo, que no venía de un cadáver reciente. Era más viejo, más profundo, como si emanara de la misma tierra. «Vámonos», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Pero antes de que pudiéramos dar un paso hacia la salida, lo vimos. No sé cómo describirlo. No era un hombre, ni siquiera era completamente sólido. Era una figura oscura, alta, que parecía emerger de las sombras mismas. Donde debería haber estado su cabeza, no había nada, solo un hueco negro que parecía absorber la luz. Se movía lentamente, arrastrando lo que parecían ser cadenas o algún tipo de atadura. Y entonces lo entendimos, era el padre sin cabeza. Mario intentó reírse, diciendo que era una broma, pero su risa sonaba forzada, quebrada. En ese momento, algo en su rostro cambió. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y en su expresión había un terror tan absoluto que nunca lo había visto en él. Era como si en un segundo, todo el arrojo y la valentía se hubieran evaporado. «Salgamos de aquí», gritó Eduardo, pero ninguno de nosotros podía moverse. La figura se acercaba y con cada paso el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Estaba a solo unos metros cuando Mario empezó a gritar. No era un grito normal. Era como si algo estuviera desgarrándolo desde dentro. Su voz se hizo aguda, como un animal herido. Intentamos sujetarlo, pero su cuerpo empezó a convulsionar violentamente, como si fuera una marioneta en manos de un titiritero invisible. Finalmente, Eduardo y yo conseguimos arrastrarlo fuera de la capilla y corrimos como locos hacia la salida del cementerio. El silencio que antes era sofocante ahora estaba roto por los gritos de Mario, que seguía convulsionando en el suelo. No había señales de la figura, pero sentíamos su presencia, observándonos, esperando. Mario no volvió a ser el mismo después de esa noche. Los médicos dijeron que había sufrido algún tipo de episodio psicótico. Nunca más habló de lo que vio o lo que sintió y nos distanciamos con el tiempo. Pero yo sabía que algo más había ocurrido, algo que los doctores no podían explicar. Se lo había llevado una sombra, algo que nunca lo dejó, ni siquiera después de abandonar el cementerio. Pasaron meses, y Eduardo y yo tratamos de seguir con nuestras vidas. Sin embargo, ambos sabíamos que algo estaba mal. Comencé a tener pesadillas. En todas ellas, Mario estaba parado frente a la capilla, su cuerpo retorcido y demacrado, y la figura del padre sin cabeza lo observaba desde la distancia, como si lo hubiera reclamado. Eduardo dejó el pueblo poco después, pero yo no pude. Una noche, meses después del incidente, me desperté en medio de la madrugada. Sentía un frío intenso, mucho más de lo que era normal para esa época. Cuando abrí los ojos, vi a Mario parado en la esquina de mi cuarto. Su rostro estaba vacío, inexpresivo, pero sus ojos eran pozos oscuros, vacíos de vida. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Estaba paralizado, atrapado en mi propia cama mientras él se acercaba lentamente. Y entonces lo vi detrás de él, la misma figura, el padre sin cabeza, mirándome desde la sombra. No sé cómo logré salir de esa casa, pero desde ese momento, mi vida ha sido una pesadilla viviente. Ya no duermo. Ya no confío en las sombras. Porque sé que él está ahí, esperando. Y algún día vendrá por mí, como vino por Mario. La gente dice que Mario está loco, que fue el estrés, las drogas o alguna enfermedad mental lo que lo destruyó. Pero yo sé la verdad. Fue el padre sin cabeza. El mausoleo. Era el año 2005, tenía 12 años y vivía en un barrio tranquilo al este de Los Ángeles. Como muchos chicos de mi edad, mis tardes estaban llenas de juegos, risas y aventuras improvisadas junto a mis amigos del vecindario. No éramos especialmente traviesos, pero teníamos una atracción innegable por lo que se consideraba prohibido o peligroso. Uno de esos lugares era el cementerio local, un sitio antiguo y lleno de historias. A pesar de su cercanía a nuestras casas, nuestros padres siempre nos advertían que nos mantuviéramos alejados de allí, como si un halo de maldad lo cubriera. Las leyendas y cuentos que circulaban entre los adultos sobre ese lugar solo hacían que fuera aún más irresistible para nosotros. Durante el día, el cementerio no era particularmente intimidante. En muchas ocasiones jugábamos cerca de sus muros, lanzándonos una pelota, retándonos a quien se acercaba más a las tumbas. Nos burlábamos de los mitos y rumores que habían llegado hasta nosotros, siempre con una sonrisa de desprecio hacia lo sobrenatural. Pero había una parte del cementerio a la que nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera los más valientes del grupo, un mausoleo antiguo, cubierto de musgo y enredaderas, ubicado en una esquina oscura y olvidada del camposanto. Había algo en su estructura, en su oscuridad casi palpable, que provocaba un escalofrío instantáneo a cualquiera que lo mirara demasiado tiempo. Los más supersticiosos decían que no era solo el paso del tiempo lo que había corrompido esas piedras, sino algo mucho más oscuro. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar en el horizonte y las sombras se alargaban, uno de mis amigos, Richie, sugirió que nos atreviéramos a hacer algo diferente. ¿Qué tal si entramos al mausoleo? Dijo con un tono de desafío que de inmediato encendió una chispa en el grupo. Al principio, lo tomamos como una broma. Pero Richie no estaba bromeando. Su expresión era seria, más de lo que le había visto nunca. La curiosidad nos ganó a todos, y en ese instante, el miedo que siempre habíamos sentido por ese lugar fue superado por el impulso juvenil de demostrar que no temíamos nada. Sin pensarlo dos veces, accedimos. Recuerdo cada detalle del momento en que cruzamos el umbral del cementerio. El aire se sentía diferente, más pesado, casi opresivo. Aunque aún no era de noche, las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, como si el lugar estuviera vivo de alguna manera que no podíamos comprender. El mausoleo se alzaba ante nosotros, imponente y silencioso, como una bestia dormida que aguardaba ser despertada. La puerta de hierro oxidado estaba entreabierta, como si nos invitara a entrar, o quizás, como si alguien hubiera salido de allí recientemente. Mi corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo, una parte de mí se sentía extrañamente atraída por ese lugar. Al entrar, el olor a humedad y piedra vieja nos envolvió. La luz era escasa, filtrándose apenas por las pequeñas ventanas cubiertas de polvo. Mis pasos resonaban en el suelo de mármol y cada sonido parecía amplificarse, haciéndome sentir como si alguien más estuviera caminando junto a nosotros. Mientras explorábamos, algo comenzó a cambiar. Mis amigos, quienes normalmente no se callaban nunca, empezaron a hablar menos, hasta que el silencio total nos rodeó. Todos sentíamos algo, una presencia, aunque ninguno lo decía en voz alta. Me alejé un poco del grupo, atraído por una inscripción en la pared que apenas se distinguía por el desgaste del tiempo. Me acerqué para leerla, pero antes de que pudiera entender lo que decía, sentí un frío intenso recorriéndome la espalda. No era el tipo de frío que te hace temblar, era más profundo, como si algo estuviera robándome el calor desde adentro. Fue entonces cuando escuché un susurro. Mi nombre. Me congelé. Giré lentamente, esperando encontrar a alguno de mis amigos gastándome una broma. Pero lo que vi me dejó paralizado. En la esquina más oscura del mausoleo, donde la luz no alcanzaba, una figura se alzaba. Era una sombra, pero no una común. Esta tenía una forma humana, aunque distorsionada, como si estuviera hecha de oscuridad pura. No tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. Volvió a susurrar mi nombre, pero esta vez con más claridad. Era mi voz, pero al mismo tiempo no lo era. Me recordaba a esos ecos que a veces escuchas en sueños, familiares pero llenos de una angustia indescriptible. En ese momento, supe que algo estaba profundamente mal. No era solo miedo lo que sentía, era una certeza abrumadora de que no debía estar allí. La figura comenzó a moverse hacia mí, lentamente, como si cada paso que daba fuera un acto deliberado. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Sentía que la misma oscuridad que formaba a esa figura se estaba apoderando de mí, succionando mi energía, mi voluntad. Fue entonces cuando una ráfaga de viento frío atravesó el mausoleo, y en un instante, la figura desapareció, dejando tras de sí un eco lejano de mi nombre. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo. Mis amigos también habían visto algo, lo noté en sus caras. Ninguno dijo una palabra mientras huíamos de ese lugar, pero sabíamos que todos habíamos sentido lo mismo. Algo, o alguien, nos había estado observando desde el momento en que entramos allí. Durante las semanas siguientes, las cosas no volvieron a la normalidad. En casa, comencé a tener pesadillas recurrentes. Cada noche, soñaba con el mausoleo. En esos sueños, caminaba solo por el cementerio, bajo una luna pálida, hasta llegar a la puerta de hierro oxidado. Siempre estaba abierta, y siempre sabía que debía entrar, aunque todo mi ser se resistía. Dentro, la sombra me esperaba, más cercana, más real, y cada noche susurraba mi nombre con más fuerza, con más insistencia. A veces, durante el día, creía ver esa sombra en los rincones oscuros de mi habitación o en el reflejo de las ventanas. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero pronto comencé a notar que no era el único afectado. Richie dejó de hablar del cementerio por completo. Otros amigos del grupo simplemente dejaron de salir a jugar. Era como si algo en nuestras vidas hubiera cambiado irrevocablemente desde ese día. Pero lo peor ocurrió un par de semanas después. Una noche, me desperté abruptamente, con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto. La casa estaba en completo silencio, pero sentí una presencia pesada a mi lado. Al voltear la cabeza lentamente hacia la esquina de mi habitación, allí estaba. La sombra. No era una ilusión, no era parte de un sueño. Estaba en mi cuarto, observándome. Y esta vez no se limitó a susurrar. Ven conmigo. Fue una orden, clara y directa. No podía moverme, no podía respirar. Mis pensamientos se entremezclaban en una espiral de miedo. Sentí que, si no hacía lo que esa cosa quería, me consumiría por completo. Pero, de alguna manera, encontré la fuerza para cerrar los ojos con fuerza y negarme. Cuando los volví a abrir, la sombra había desaparecido, pero el miedo seguía allí, clavado en mi pecho. A la mañana siguiente, decidí contarle a mi madre lo que había ocurrido. Aunque no mencioné todos los detalles, le dije que me sentía extraño desde la visita al cementerio, que algo me había estado siguiendo. Para mi sorpresa, no me tomó por loco. En cambio, me llevó directamente con un hombre al que ella llamaba curandero. No era muy religioso, pero sentía que cualquier ayuda sería mejor que vivir con el constante acecho de esa presencia. El curandero hizo una limpia en mi casa, quemando hierbas y murmurando palabras en un idioma que no entendía. Mientras lo hacía, sentí una leve sensación de alivio, como si una parte del peso que llevaba encima se desvaneciera. Pero algo me decía que no sería suficiente. Desde ese día, las apariciones de la sombra fueron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo. Ya no se me presentaba en sueños ni en las esquinas oscuras de mi habitación, pero siempre sentía que me vigilaba, esperando. A veces, cuando caminaba cerca del cementerio, podía jurar que veía una figura oscura observándome desde el mausoleo, inmóvil, paciente. Sabía que me llamaba, que quería que volviera. Nunca lo hice. Han pasado años desde entonces, pero el recuerdo de esa sombra, de esa figura que no era del todo humana, nunca se ha desvanecido. Me persigue en los momentos más inesperados, recordándome que, aunque escapé esa vez, quizás no lo haré para siempre. Porque algo, o alguien, sigue allí, en el mausoleo, esperando. La sombra del niño. Mi nombre es Juan, y nací en un pequeño pueblo cerca de Guanajuato, una tierra llena de historias, de leyendas y de muerte. Aquí, las sombras parecen tener vida propia, y el aire siempre guarda un silencio inquietante, como si supiera más de lo que deja ver. Mi familia ha vivido aquí durante generaciones, y aunque he escuchado cientos de relatos sobre espíritus, fantasmas y apariciones, nunca pensé que algo tan oscuro, tan real, llegaría a tocarme. Todo comenzó una fría tarde de noviembre, en el Día de los Muertos, la fecha en la que los vivos y los muertos se reúnen, aunque sea por unas horas. Desde que tengo memoria, he acompañado a mi familia al panteón, como es costumbre. Llevamos flores, velas y ofrendas para nuestros seres queridos que ya no están. Ese año no iba a ser diferente, o al menos eso pensé. El panteón donde enterramos a nuestros muertos está en una colina, con una vista que parece interminable hacia el horizonte, como si estuviera al borde del mundo. Las tumbas son viejas, muchas de ellas agrietadas y cubiertas de musgo. Al caminar entre ellas, uno siente el peso de los años, como si los muertos estuvieran observando desde lo profundo de la tierra. Llegamos al panteón justo cuando el sol comenzaba a desaparecer, dejando un cielo anaranjado que rápidamente se tornaba en sombras. Mis padres y mis hermanos colocaban las flores en la tumba de mis abuelos, mientras yo me alejé un poco, atraído por algo que no podía explicar. Tal vez era el viento, o la extraña sensación de que algo más estaba ahí con nosotros. Mientras caminaba entre las tumbas, vi algo que me hizo detenerme en seco. A unos metros de distancia, junto a una tumba antigua y desgastada, había un niño pequeño. Estaba solo, sentado en cuclillas, jugando con lo que parecían ser piedritas y hojas secas. No tenía más de 6 o 7 años, llevaba una camiseta blanca y unos pantalones cortos oscuros. Lo observé durante unos segundos, pensando que se trataba de algún niño que se había perdido entre las tumbas. No parecía tener miedo ni prisa por encontrar a su familia. «Oye, ¿estás bien?» le pregunté con la voz temblorosa, sintiendo una inexplicable ansiedad que me apretaba el pecho. El niño no respondió, simplemente continuó jugando, como si no me hubiera escuchado. Me acerqué un poco más, pero cuando estuve a unos pasos de él, levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, inexpresivos, como dos pozos sin fondo que no reflejaban la luz de las velas que comenzaban a encenderse en las cercanías. Fue entonces cuando, en un parpadeo, desapareció. No corrió ni se escondió detrás de una tumba, simplemente dejó de estar allí, como si el suelo se lo hubiera tragado. El miedo me invadió de inmediato, pero traté de mantener la calma. Pensé que quizás había sido una ilusión, un juego de sombras provocado por el cansancio o la luz tenue del atardecer. Sin embargo, no pude sacudir la sensación de que algo estaba muy mal. Regresé rápidamente con mi familia, pero no mencioné lo que había visto. Ellos estaban ocupados colocando las ofrendas y no quería preocuparlos. Más tarde, mientras cenábamos en casa, no pude evitar preguntarle si alguna vez habían escuchado de un niño que frecuentara el panteón. Mi madre, sin levantar la vista de su plato, dijo algo que me heló la sangre. Ah, sí. Muchos dicen haber visto a un niño por allí. Pero ese niño murió hace años en un accidente justo frente al panteón. Las palabras resonaron en mi cabeza. La historia de la familia no era nueva para mí, pero nunca le había prestado atención. Según se decía, hace décadas, un niño había sido atropellado por un camión mientras cruzaba la calle frente al panteón. Lo curioso es que el cuerpo del niño había sido enterrado en el mismo lugar donde lo vi jugando. Después de su muerte, varias personas afirmaban haberlo visto merodeando por el panteón, siempre solo, siempre silencioso. Algunos incluso aseguraban haber escuchado su risa, un sonido infantil que se mezclaba con el viento, pero cuando lo buscaban, no había rastro de él. Esa noche me costó dormir. La imagen del niño, sus ojos oscuros, su extraña desaparición, todo eso me perseguía. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido un malentendido, una alucinación pasajera. Pero algo en mi interior me decía que no era así. Durante las semanas siguientes, empecé a tener pesadillas. En ellas, caminaba solo por el panteón, buscando algo, aunque no sabía exactamente qué. El aire era frío, las tumbas parecían más altas, como si las piedras me rodearan y me impidieran escapar. En el sueño, siempre terminaba encontrando al niño, que me miraba desde la distancia, con sus ojos vacíos, y justo cuando trataba de acercarme, desaparecía. Entonces, despertaba empapado en sudor, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Pasaron los días, y aunque intentaba continuar con mi vida normal, no podía sacarme al niño de la cabeza. Cada vez que pasaba cerca del panteón, sentía una presencia, una especie de presión invisible que me empujaba a entrar, a buscarlo nuevamente. Era como si el lugar me estuviera llamando, atrayéndome de vuelta. Un sábado por la noche, después de mucho pensarlo, decidí regresar al panteón solo. No le dije a nadie, porque sabía que me tomarían por loco. Llevé una linterna, aunque no estaba seguro de para qué la necesitaría. La luna llena iluminaba el camino con una claridad fantasmal. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las hojas secas crujieran bajo mis pies mientras avanzaba entre las tumbas. El panteón parecía diferente de noche. Las sombras se alargaban y el silencio era opresivo. Cada paso que daba me hacía sentir como si estuviera siendo observado. Llegué a la tumba donde había visto al niño, y aunque todo estaba en calma, algo en el aire me decía que no estaba solo. Me quedé parado allí, esperando. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente, lo escuché. Un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo oí más claro, era una risa. Una risa infantil, suave, pero cargada de algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Mi corazón latía con fuerza, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apunté la linterna hacia el lugar de donde provenía el sonido, pero no vi nada. La risa continuaba, a mi alrededor, como si viniera de todas partes a la vez. Quise correr, pero mis piernas no respondían, era como si el suelo me hubiera atrapado. Entonces, lo vi. Allí, en la penumbra, el niño apareció nuevamente, con la misma expresión vacía, los mismos ojos que no reflejaban nada. Esta vez no desapareció de inmediato. Se quedó allí, mirándome, y aunque no habló, sentí que me estaba pidiendo algo, algo que no podía entender. El miedo me invadió por completo, y sin pensarlo, di un paso hacia atrás. Pero en cuanto lo hice, el niño simplemente se desvaneció, como una sombra que se disuelve en la oscuridad. Corrí. Corrí como nunca antes, sin mirar atrás, con el sonido de mi propia respiración ahogando cualquier otro ruido. Cuando finalmente llegué a la entrada del panteón, me detuve un momento para recuperar el aliento. El viento seguía soplando, pero la risa había desaparecido. Sabía que lo que había visto no era una alucinación. Era real. Algo en ese panteón estaba mal, y ese niño no era de este mundo. Desde esa noche, no volví al panteón. Cada vez que alguien menciona ir para el Día de los Muertos, invento una excusa, cualquier cosa para no tener que volver a ese lugar maldito. A veces, por la noche, cuando el viento sopla fuerte y las sombras juegan con las paredes de mi cuarto, juro que puedo escuchar esa risa, suave, casi imperceptible, pero siempre ahí, como un recordatorio de que no importa cuánto lo intente, nunca podré escapar de lo que vi. En mi pueblo, las leyendas nunca mueren. Los muertos tampoco. Y a veces, solo a veces, deciden regresar para recordarnos que, en esta tierra, el velo entre los vivos y los muertos es más delgado de lo que quisiéramos creer. Y aunque no lo diga en voz alta, sé que algún día tendré que regresar a ese panteón. Porque hay cosas que nunca descansan, cosas que buscan ser vistas, y el niño, él aún espera. El ritual de medianoche en Alabama. Era el año 1998 cuando me mudé a un pequeño pueblo en Alabama, buscando un cambio de vida. El lugar era tranquilo, rodeado de bosques espesos y viejas granjas abandonadas que le daban un aire misterioso. Desde el primer día, los habitantes locales me parecieron distantes, pero atribuí su actitud a la desconfianza natural hacia los forasteros. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención no fue la gente, sino las historias que circulaban sobre un cementerio en las afueras del pueblo. Los rumores hablaban de una secta secreta que realizaba rituales en el lugar, algo que parecía más propio de una película de terror que de la realidad. Escuché esas historias casi por accidente, mientras compraba en una tienda local. Los ancianos del lugar murmuraban entre ellos, mencionando eventos extraños que ocurrían durante las noches sin luna. Decían que, a veces, si te aventurabas cerca del cementerio a medianoche, podías escuchar cánticos oscuros y ver luces que parpadeaban en la distancia. Me intrigaba la idea de un secreto tan siniestro oculto en un lugar tan aparentemente pacífico. Mi escepticismo me empujaba a comprobarlo por mí mismo, y fue así como una noche sin luna, decidí investigar. El cementerio estaba a las afueras del pueblo, oculto entre los árboles y apenas iluminado por un sendero de luces desgastadas que apenas funcionaban. No esperaba encontrarme con nada más que lápidas viejas y el silencio inquietante de un lugar abandonado. Sin embargo, cuanto más me acercaba, más sentía que algo no estaba bien. Los árboles parecían cerrarse sobre mí, bloqueando el cielo, y el aire se volvía denso, pesado. El cementerio en sí no era grande, pero las tumbas, muchas de ellas cubiertas de musgo y en desuso, transmitían una sensación de olvido, como si los muertos que descansaban allí hubieran sido abandonados tanto por los vivos como por el tiempo. No tuve que esperar mucho para darme cuenta de que algo estaba pasando esa noche. A lo lejos, vi un grupo de personas, tal vez una docena, entrando al cementerio. Cada uno llevaba una vela en la mano y caminaban en silencio, casi en procesión. Las llamas de sus velas parpadeaban débilmente, iluminando sus rostros lo justo para distinguir que todos llevaban túnicas oscuras que cubrían casi por completo sus cuerpos. Lo que más me inquietó fue el absoluto silencio de su marcha, como si el mundo alrededor hubiera decidido no intervenir. Decidí esconderme detrás de una tumba, apenas a unos metros de donde el grupo se detenía. Desde mi escondite, podía verlos comenzar a moverse en un patrón extraño, formándose en un círculo alrededor de una tumba específica. Todo en sus movimientos parecía calculado, preciso, como si cada paso estuviera coreografiado en un ritual que había sido practicado durante años. Empezaron a recitar algo, en una lengua que no pude reconocer. Las palabras eran bajas, casi un murmullo, pero tenían un ritmo que parecía envolver el aire a su alrededor, como si las propias sombras comenzaran a moverse con ellos. Lo que sucedió después fue aún más desconcertante. Dos de los miembros del grupo comenzaron a cavar en una tumba. Lo hicieron con calma, sin prisa, como si no les importara si alguien los observaba. Mientras cavaban, el resto continuaba con su cántico, aumentando el ritmo con cada palada que quitaban de la tierra. Me quedé helado al ver cómo, poco a poco, desenterraban un ataúd. Parecía viejo, cubierto de tierra y raíces, pero no tanto como para haber estado allí por mucho tiempo. Algo en mi interior me decía que ese ataúd no pertenecía a nadie que hubiera sido enterrado legalmente. El ataúd estaba en la superficie ahora, y uno de los miembros del grupo, el que parecía ser el líder, dio un paso adelante. Lo observé de cerca, su túnica era más elaborada que la del resto, con símbolos bordados en rojo oscuro. se arrodilló frente al ataúd y, con un cuchillo ceremonial que llevaba en la mano, comenzó a grabar símbolos en la tapa de madera. Las marcas que hacía parecían arder, como si la madera estuviera viva, reaccionando a cada golpe de la hoja. Un frío desconocido se extendió por el ambiente mientras él trabajaba, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Finalmente, con un gesto decidido, abrió la tapa del ataúd. No podía ver desde mi escondite lo que había dentro, pero la reacción del grupo fue instantánea. Las velas parecieron apagarse por un segundo, solo para volver a encenderse con una llama más intensa. El cántico cambió, se volvió más frenético, y el aire a mi alrededor se llenó de una tensión indescriptible. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía apartar la vista. Estaba atrapado entre el miedo y la fascinación por lo que ocurría ante mis ojos. Lo que ocurrió después es algo que no puedo borrar de mi memoria. El líder extendió la mano dentro del ataúd y sacó algo. Desde donde estaba, no pude distinguirlo con claridad, pero parecía pequeño, envuelto en trapos. El cántico se hizo aún más fuerte, y entonces el líder levantó el objeto en alto, mostrando lo que parecía ser un cuerpo. No un cuerpo humano completo, sino algo retorcido, como si hubiera sido deformado por el tiempo o por algún proceso oscuro. Lo que fuera, no pertenecía a este mundo. El grupo parecía reverenciar lo que había salido del ataúd. Lo colocaron cuidadosamente sobre la tumba, y los cánticos alcanzaron un tono agudo, como si estuvieran llamando a algo. Sentí una opresión en el pecho, y me di cuenta de que algo estaba a punto de suceder. Los miembros de la secta se arrodillaron, inclinándose hacia la figura mientras el líder alzaba sus manos al cielo. No entendía lo que pedían, pero el ambiente a mi alrededor había cambiado. El suelo parecía vibrar y las sombras entre los árboles parecían moverse de manera antinatural. No sé cuánto tiempo pasó mientras observaba aquello, pero de repente, la figura que habían sacado del ataúd se movió. Fue un movimiento breve, apenas perceptible, pero lo vi claramente. Se retorció sobre la tumba, como si estuviera volviendo a la vida. El grupo gritó en éxtasis, como si hubieran logrado su objetivo. El líder dio un paso atrás, observando con una sonrisa de satisfacción mientras el cuerpo continuaba moviéndose, más rápido ahora, como si tratara de liberarse de algún tipo de prisión invisible. En ese momento, el miedo me golpeó de lleno. No estaba preparado para lo que estaba viendo. Lo que pensaba que era un simple ritual de fanáticos resultó ser algo mucho más oscuro y peligroso. Mi instinto me decía que debía salir de allí antes de que me descubrieran, pero mis piernas parecían no responder. Estaba atrapado, observando impotente mientras algo inexplicable ocurría ante mis ojos. No podía dejar de mirar, aunque cada fibra de mi ser gritaba que debía escapar. La figura en la tumba ahora se movía con una violencia perturbadora. El grupo, lejos de asustarse, continuaba con su cántico, alentándola. Los árboles alrededor del cementerio parecían moverse con el viento, pero no había viento. Era como si la naturaleza misma respondiera a lo que estaba ocurriendo en ese lugar maldito. Finalmente, con un último espasmo, la figura en la tumba dejó de moverse y el grupo cayó en un silencio absoluto. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a moverme, pero sabía que ya no estaba solo. Algo o alguien había notado mi presencia. No sé cuánto tiempo pasó mientras permanecía congelado detrás de esa tumba, pero cada segundo que pasaba sentía como si algo invisible me estuviera observando. Finalmente, reuní el coraje suficiente para girar la cabeza lentamente. No vi nada, pero el aire alrededor estaba más pesado, más opresivo. La sensación de estar siendo observado no se fue, y supe que debía irme antes de que fuera demasiado tarde. Me alejé de allí lo más rápido que pude, pero cada paso que daba sentía como si el suelo quisiera retenerme, como si las sombras mismas intentaran cerrarse a mi alrededor. Cuando finalmente salí del cementerio, el aire se alivió ligeramente, pero la sensación de peligro seguía presente. Corrí hasta mi coche, y mientras encendía el motor, miré una última vez hacia el cementerio. No vi al grupo, pero algo en la oscuridad se movía. Algo que no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, no volví a ese lugar. Intenté olvidar lo que vi, convencerme de que había sido una alucinación o el resultado de una mente demasiado influenciada por las historias locales. Pero en el fondo, sé que lo que vi fue real. Algo despertaron en ese cementerio, algo que debería haber permanecido enterrado. No volví a saber de esa secta, ni pregunté más al respecto. Pero cada vez que paso por ese pueblo, no puedo evitar sentir que algo sigue allí, esperando, observando. El ritual en el cementerio. Recuerdo aquel día con una claridad perturbadora, como si las sombras de ese evento hubieran marcado mi memoria de una manera indeleble. Éramos adolescentes en la preparatoria, llenos de esa inmadura euforia que acompaña a la juventud. No éramos conscientes de los peligros reales, ni de las fuerzas que no comprendíamos. Esa noche, decidimos, en nuestra ignorancia, adentrarnos en un cementerio abandonado para realizar un ritual. Lo veíamos como una especie de desafío, una prueba de valentía para impresionar a los demás. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad, escondido entre árboles retorcidos y maleza que parecía devorar los antiguos sepulcros. Las historias que circulaban sobre el lugar eran diversas, pero todas coincidían en un punto: aquel era un lugar maldito. A veces, escuchábamos rumores sobre personas que desaparecían al aventurarse allí, o de quienes regresaban, pero con la mente fracturada, irreconocibles. Sin embargo, en nuestra arrogancia juvenil, lo vimos como una simple leyenda urbana, un cuento para asustar a los incautos. Esa tarde, nos reunimos en la casa de uno de mis amigos. Estábamos nerviosos, pero intentábamos disimularlo con risas y bromas. Nos aseguramos de llevar una vela negra, un pentagrama dibujado en un trozo de papel viejo y una botella de licor que habíamos conseguido de alguna manera. El plan era sencillo: entrar al cementerio, encontrar una tumba adecuada, encender la vela, recitar unas palabras que encontramos en internet y beber un trago. Al menos, eso era lo que pensábamos. El camino al cementerio fue más largo de lo que recordaba. La noche caía lentamente y el crepúsculo teñía el cielo de un tono rojizo que resultaba ominoso. Los árboles parecían extender sus ramas como dedos esqueléticos y el viento susurraba entre las hojas, creando una atmósfera inquietante. A medida que nos acercábamos, el silencio se hizo más pesado, casi tangible. Nuestras risas y conversaciones se apagaron, dejando solo el sonido de nuestros pasos y el crujido de las hojas secas bajo nuestros pies. Al llegar, saltamos la oxidada reja que rodeaba el cementerio. La verja chirrió de manera siniestra al moverla, como si protestara por nuestra intrusión. Caminamos por los senderos descuidados, sorteando lápidas medio enterradas y estatuas desgastadas por el tiempo. Nos detuvimos en una tumba que parecía adecuada, una lápida rota, con inscripciones casi ilegibles y un ángel de mármol cuyo rostro estaba erosionado, dándole una expresión perturbadora. Encendimos la vela y colocamos el pentagrama en el suelo. Uno de mis amigos comenzó a leer las palabras del ritual, su voz temblorosa pero decidida. La noche estaba en completo silencio, salvo por el murmullo distante del viento. Cuando terminó de recitar las palabras, todos tomamos un trago de la botella, pasando el licor entre nosotros. Nos quedamos esperando, expectantes, pero nada sucedió. Nos reímos, sintiéndonos tontos por haber creído que algo pudiera pasar. Pero esa risa pronto se desvaneció cuando uno de mis amigos comenzó a comportarse de manera extraña. Primero fue un leve temblor, luego empezó a murmurar incoherencias. Pensamos que estaba bromeando, pero su expresión se tornó cada vez más perturbada. Sus ojos parecían perderse en la oscuridad, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos percibir. Intentamos calmarlo, pero sus murmullos se convirtieron en gritos. Empezó a hablar de sombras, de figuras que se movían entre las tumbas, de voces que le susurraban cosas horribles. Sus gritos se volvieron más desesperados, hasta que finalmente se desplomó al suelo, convulsionando violentamente. Nos quedamos petrificados, sin saber qué hacer. Uno de nosotros, más lúcido, sacó su teléfono y llamó a una ambulancia, mientras los demás intentábamos sujetar a nuestro amigo. La espera fue eterna. Los minutos se arrastraban mientras veíamos a nuestro amigo retorcerse y gritar, sus ojos desorbitados y su boca espumante. Cuando finalmente llegó la ambulancia, los paramédicos lo subieron rápidamente y se lo llevaron. Nosotros quedamos allí, en medio del cementerio, aturdidos y aterrorizados. No sabíamos qué había sucedido, pero todos sentíamos que habíamos desatado algo terrible. Los días siguientes fueron un borrón de preocupación y miedo. Nuestro amigo fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Los médicos no podían explicar su comportamiento. Decían que había sufrido algún tipo de colapso mental, pero nosotros sabíamos que había algo más. Intentamos hablar con él, pero cada vez que lo hacíamos, solo repetía las mismas palabras, sombras, voces, maldición. Con el tiempo, los demás intentaron seguir con sus vidas, pero yo no podía. Algo en mí había cambiado esa noche. Empecé a investigar el cementerio, a buscar información sobre sus leyendas y su historia. Descubrí que, hace muchos años, se había construido sobre un antiguo terreno indígena, un lugar sagrado que había sido profanado. Se decía que los espíritus de los muertos no podían descansar y que aquellos que perturbaban su descanso eran maldecidos. Un año después del incidente, mi amigo seguía en el hospital. Su condición no había mejorado. Los médicos decían que su mente estaba rota y que probablemente nunca se recuperaría. Fue entonces cuando decidí volver al cementerio. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué había sucedido y, si era posible, cómo detenerlo. Regresé solo, en una noche similar a la que habíamos ido. El cementerio estaba aún más descuidado, si eso era posible. Caminé hasta la misma tumba, la vela negra y el pentagrama aún presentes, como un recordatorio de nuestra estupidez. Me arrodillé ante la lápida y comencé a hablar. No sabía a quién me dirigía, pero pedí perdón, rogué por la liberación de mi amigo. De repente, sentí un frío helado que me recorrió el cuerpo. La vela se encendió sola, su llama temblorosa en la oscuridad. Escuché un susurro, una voz que no era humana, que parecía venir de las profundidades de la tierra. Me habló de la maldición, de cómo habíamos perturbado su descanso y de lo que tenía que hacer para enmendarlo. El ritual que seguí esa noche fue diferente. Fue una combinación de las palabras que había encontrado y las que la voz me dictaba. Me corté la palma de la mano y dejé que la sangre cayera sobre la tumba, ofreciendo una ofrenda. La vela se apagó y el susurro cesó. Sentí un peso levantarse de mis hombros, una sensación de alivio mezclada con un terror profundo. Al día siguiente, fui al hospital. Mi amigo estaba diferente. Sus ojos, aunque aún vacíos, tenían un brillo que no había visto en mucho tiempo. Los médicos estaban sorprendidos por su repentina mejoría, pero yo sabía lo que había sucedido. La maldición se había roto, pero el precio que pagamos fue alto. Ahora, después de todos estos años, todavía siento las cicatrices de esa noche. Perdí a mi mejor amigo, aunque físicamente está vivo. Su mente nunca se recuperó del todo y vive en una especie de neblina perpetua. Y yo, aunque logré salvarlo en parte, llevo la culpa y el peso de nuestro error. Esta historia, que hasta ahora me atrevo a compartir, es un recordatorio de nuestra inmadurez y de cómo subestimamos fuerzas que no comprendemos. El cementerio sigue allí, silencioso y oscuro, y cada vez que paso cerca, siento que las sombras me observan, esperando. El niño en el cementerio. Mi nombre es Alejandra, y soy de Santiago de Chile. Tenía 15 años cuando cometí uno de los errores más grandes de mi vida, uno que aún hoy me atormenta cada vez que cierro los ojos. No soy una persona supersticiosa ni solía creer en historias de fantasmas o en lo sobrenatural. Pero lo que experimenté esa noche en el cementerio cambió mi percepción para siempre. Era una de esas noches cálidas de verano, cuando mis amigos y yo decidimos probar nuestra valentía aceptando un reto que, en retrospectiva, parece ridículo y peligroso. Se trataba de pasar una hora dentro del antiguo cementerio de la ciudad. Ese lugar estaba lleno de historias de apariciones y almas que no descansaban en paz. Pero éramos adolescentes, invencibles, o al menos eso pensábamos. Nos reíamos de las historias de terror que circulaban entre los estudiantes y creíamos que todo era parte de la imaginación de gente impresionable. El cementerio en cuestión era uno de los más antiguos de Santiago, con tumbas que databan del siglo XIX. Había sido escenario de numerosas tragedias y, aunque no lo sabíamos en ese momento, de crímenes espantosos. Cuando llegamos al lugar, cerca de la medianoche, la entrada estaba cubierta de maleza y las lápidas de piedra estaban tan desgastadas que apenas se podían leer los nombres. Todo el ambiente estaba impregnado de una sensación de olvido, de abandono, como si el tiempo hubiera decidido ignorar ese pedazo de tierra donde los muertos yacían en su eterna soledad. Entramos al cementerio riéndonos nerviosamente, fingiendo una valentía que ninguno de nosotros realmente sentía. Éramos 5, Claudia, Manuel, Ignacio, Tomás y yo. Al principio, todo parecía una broma. Jugábamos con nuestras linternas, alumbrando las viejas lápidas y contándonos las historias que habíamos oído sobre el lugar. Sin embargo, conforme nos adentrábamos más entre las tumbas, la risa se fue apagando. Las sombras se alargaban de manera extraña y el silencio se volvía opresivo, como si el lugar nos estuviera observando. Caminábamos entre los mausoleos y las tumbas, y fue entonces cuando lo vimos. Un niño, de no más de 7 años, apareció frente a nosotros. Estaba parado junto a una lápida, con la cabeza agachada y los brazos cruzados, como si estuviera esperando algo. Su ropa era vieja, gastada, y sus pies descalzos estaban cubiertos de tierra. Lo que más me llamó la atención fue la expresión de su rostro, una mezcla de tristeza y desesperación. Había algo en su presencia que me provocó una incomodidad que no podía describir. Nos quedamos todos inmóviles, observando al niño. Durante lo que parecieron interminables segundos, nadie se atrevió a moverse. Finalmente, fue Ignacio quien rompió el hechizo, encendiendo su linterna y dirigiendo la luz hacia él. Lo que sucedió a continuación fue tan repentino que ni siquiera tuvimos tiempo de reaccionar. El niño, sin hacer ningún movimiento abrupto, simplemente se desvaneció ante nuestros ojos, como si nunca hubiera estado allí. La linterna de Ignacio iluminaba el lugar donde había estado parado, pero no había nada. Ni un rastro. El aire se volvió pesado, como si el ambiente mismo se hubiera dado cuenta de lo que acabábamos de presenciar. Sentí una presión en el pecho que no podía ignorar, pero traté de mantener la calma. Intentamos racionalizarlo, convencernos de que simplemente habíamos imaginado todo, pero algo en nuestras miradas delataba que ninguno de nosotros lo creía realmente. Decidimos continuar con el reto, aunque algo había cambiado en la atmósfera. Nuestras voces eran ahora apenas murmullos, y todos caminábamos con una cautela que no teníamos al principio. A medida que avanzábamos más profundamente en el cementerio, no pude quitarme de la cabeza la imagen del niño. Había algo en su rostro que no podía sacudirme. No era solo tristeza, era un dolor profundo, casi palpable. Algo terrible le había ocurrido, y aunque no tenía pruebas, lo sabía con cada fibra de mi ser. Horas después de aquella noche, no pudimos resistir la tentación de investigar lo que habíamos visto. Nos pusimos en contacto con un viejo cuidador del cementerio, un hombre que llevaba décadas trabajando allí y conocía bien las historias que circulaban sobre el lugar. Al principio fue reacio a hablarnos sobre el tema, pero finalmente, después de mucha insistencia, nos contó una historia que hasta el día de hoy me quita el sueño. Hace décadas, en ese mismo cementerio, un niño llamado Mateo había sido brutalmente asesinado por un hombre que la policía nunca logró capturar. Se decía que había sido un vagabundo que merodeaba por la ciudad, un psicópata que secuestraba a niños y los llevaba al cementerio para torturarlos. La desaparición de Mateo había conmocionado a la comunidad, pero su cuerpo no fue encontrado hasta semanas después, enterrado en una tumba anónima, su pequeño cuerpo destrozado por la violencia que había sufrido. El cuidador nos dijo que, desde entonces, había sido común que los visitantes vieran la figura de un niño caminando entre las tumbas, llorando. Decían que su espíritu no descansaba, buscando justicia, o tal vez simplemente pidiendo ayuda. Las autoridades locales habían tratado de mantener la historia en secreto, temiendo que el cementerio se convirtiera en un lugar de peregrinación para los curiosos, pero la verdad era conocida por quienes trabajaban en el lugar. Después de escuchar esa historia, algo dentro de mí cambió. No podía dejar de pensar en Mateo, en cómo había sido arrebatado de este mundo de la manera más cruel posible. Su imagen, esa figura pequeña y desamparada, me perseguía. No era solo un niño fantasmal en un cementerio, era una víctima olvidada, una vida que había terminado demasiado pronto y de manera demasiado violenta. Y ahora entendía por qué su espíritu no podía descansar. Los días posteriores a nuestra visita al cementerio fueron oscuros para todos nosotros. Claudia comenzó a tener pesadillas, despertándose en medio de la noche, gritando que veía al niño en su habitación. Manuel dejó de venir a las reuniones del grupo, y cuando lo vimos de nuevo, tenía una mirada vacía, como si algo dentro de él se hubiera roto. Ignacio, que siempre había sido el más escéptico de todos, no hablaba de lo que había sucedido, pero sabíamos que le afectaba. En cuanto a mí, no pasaba un solo día sin recordar la mirada de Mateo, esa desesperación que parecía atravesar el tiempo y el espacio, suplicando ser vista. A pesar de todo lo que había experimentado, sentí una obligación, un impulso que no podía ignorar. Volví al cementerio sola una semana después, en medio de la tarde, cuando el lugar no parecía tan amenazante. Caminé hacia la tumba donde habíamos visto al niño y me quedé allí, de pie, sintiendo la tierra fría bajo mis pies. Sabía que no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que le había pasado, pero quería, de alguna manera, transmitirle que su historia no había sido olvidada. El cementerio estaba tranquilo y las sombras de los árboles caían sobre las lápidas en silencio. Estuve allí por lo que pareció una eternidad, esperando, no sé exactamente qué. Quizás una señal, un sentimiento de cierre. Pero nada ocurrió. No vi al niño de nuevo, ni sentí ninguna presencia extraña. Solo estaba yo, las tumbas y el viento que pasaba entre los árboles. Al final, me alejé del lugar con una sensación de tristeza profunda, pero también con una especie de alivio. No porque hubiera encontrado respuestas, sino porque comprendí que no todas las almas perdidas encuentran paz y no todas las historias tienen un final. Algunas heridas son demasiado profundas y algunos espíritus están condenados a vagar, atrapados entre este mundo y el siguiente. Desde ese día, evité los cementerios, no por miedo, sino por respeto. Las historias de fantasmas y almas en pena ya no eran solo cuentos para asustar a los amigos. Eran reflejos de tragedias reales, de vidas que habían sido arrancadas de manera cruel, dejándolas atrapadas en un limbo perpetuo. Mateo, y otros como él, merecían ser recordados no como fantasmas, sino como personas que alguna vez caminaron entre nosotros. Aunque nunca volví a ver a Mateo, sé que su presencia sigue allí, esperando, vagando entre las tumbas de aquel cementerio en Santiago, buscando algo que quizás nunca encuentre, justicia, paz, o tal vez solo una despedida que nunca llegó. Lo que vi aquella noche fue más que un fantasma, fue un recordatorio de que el pasado nunca está realmente enterrado y que algunas almas están destinadas a permanecer entre los vivos, incluso cuando ya no pertenecen a este mundo. El perro del cementerio. Soy de Monterrey, y en el año 1993 trabajaba como velador en un cementerio local. No era el trabajo más emocionante, pero tenía sus peculiaridades. Era un lugar tranquilo, a veces demasiado tranquilo. No había muchas luces alrededor y solo las estrellas, cuando el cielo lo permitía, ofrecían algo de claridad. Mi rutina era simple: caminar entre las tumbas, revisar que todo estuviera en orden y asegurarme de que nadie entrara a vandalizar o hacer alguna tontería en la noche. Una de esas noches, que aún hoy, muchos años después, no puedo olvidar, estaba haciendo mi ronda habitual. Era poco después de medianoche, la hora en que el silencio parecía volverse más pesado, más opresivo. La única compañía que tenía era el sonido del viento silbando entre los árboles y el crujir de las hojas secas bajo mis botas. Todo iba normal hasta que, mientras pasaba cerca de una sección más antigua del cementerio, vi algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, junto a una lápida inclinada por el tiempo, distinguí una figura negra. No era una sombra cualquiera. Tenía la forma de un perro, pero era mucho más grande de lo que uno podría imaginar. Estaba agachado, como si acechara, con la cabeza baja y las orejas tiesas. Al principio pensé que solo era un perro callejero, quizás había encontrado algo para comer entre las tumbas. Pero conforme me acerqué, noté que algo estaba terriblemente mal. El animal era enorme, más grande que cualquier perro que haya visto antes. Estaba completamente negro, con un pelaje espeso que parecía absorber la poca luz que había alrededor. Sus ojos eran lo peor. Brillaban en la oscuridad como dos brasas encendidas. Eran de un rojo profundo, hipnótico. Sentí que me clavaban la mirada, que atravesaban mi cuerpo y mi alma. Intenté razonar conmigo mismo. Es solo un perro, pensé. Pero algo dentro de mí me decía que no debía acercarme. La sensación de peligro era tan abrumadora que se me secó la boca. El aire se volvió denso, como si de repente me costara respirar. A pesar de esa advertencia que mi instinto me gritaba, mi cuerpo actuó por sí mismo y di unos pasos hacia él. ¿Qué haces aquí? Dije en voz baja, más para mí mismo que para el perro. Mis palabras no tenían ningún sentido. Como si aquella bestia fuera a responder. El perro levantó la cabeza lentamente, sus ojos nunca apartándose de los míos. Parecía medir mis intenciones. Su aliento salía como vapor en la fría noche, un recordatorio de que esa criatura estaba viva, o al menos algo parecido a ello. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para distinguir mejor su forma, algo ocurrió. En un parpadeo, el perro simplemente desapareció. No corrió, no saltó, no se escondió. Desapareció como si la misma tierra lo hubiera devorado. Mi corazón empezó a golpear con fuerza dentro de mi pecho. La adrenalina me invadió, pero mis pies no podían moverse. Quedé paralizado, mirando el lugar donde había estado la bestia. De alguna manera, logré reanudar mi marcha, aunque mis piernas temblaban. Seguí con mis rondas, aunque sabía que algo no estaba bien. Esa sensación de ser observado no me abandonó por el resto de la noche. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de ramas se sentía amplificado. El frío, que normalmente no me molestaba, se había colado en mis huesos. Algo estaba presente en ese cementerio, algo que no podía explicar. Cuando el turno terminó al amanecer, no pude sacarme la imagen del perro de la cabeza. Me fui directo a casa, sin decir una palabra a mis compañeros, porque, ¿qué iba a decir? ¿Qué había visto a un perro gigante con ojos rojos que se desvaneció en el aire? Me habrían tomado por loco, o peor aún, me habrían despedido. Pasaron varios días, pero la sensación de que algo no estaba bien me seguía persiguiendo. Incluso cuando no estaba en el cementerio, sentía que algo me observaba. Por las noches, en casa, me despertaba sobresaltado, sudando, con la imagen de esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Un día, mientras platicaba con uno de los empleados más viejos del cementerio, mencioné el incidente de forma casual, esperando que se riera o me dijera que era solo mi imaginación. Pero su reacción fue muy distinta. Se puso serio, como si le hubiera dicho algo que temía escuchar. ¿Dices que lo viste? Me preguntó, clavando los ojos en los míos. Asentí, un poco incómodo por la intensidad de su mirada. Hay gente que ha visto cosas así antes, continuó, bajando la voz como si no quisiera que nadie más escuchara. Dicen que, a veces, el diablo toma la forma de un perro negro para rondar los cementerios. Y si te lo cruzas, es una advertencia, una señal. Lo miré, incrédulo. No era alguien que creyera en esas cosas, pero la seriedad con la que lo decía me dio escalofríos. Le pregunté si había escuchado más sobre ese tipo de cosas en el cementerio. Algunas veces, al amanecer, han encontrado huellas de un perro enormes, más grandes de lo normal y que nunca llevan a ningún lugar. También hay historias de gente que dice haberlo visto antes de morir o de haber tenido accidentes poco después de cruzarse con él. Después de esa conversación, el miedo que ya sentía se intensificó. Empecé a dudar de si lo que había visto aquella noche era un simple perro o algo mucho peor. Comencé a hacer mi trabajo con más precaución, siempre atento a cualquier cosa fuera de lo común. Pero el cementerio seguía siendo lo mismo, un lugar oscuro y silencioso, donde la muerte parecía tener su propia presencia. Pasaron semanas sin que nada más sucediera. Empecé a pensar que tal vez había sido solo una ilusión, fruto del cansancio o de la sugestión. Sin embargo, una noche todo cambió. Era una madrugada fría y clara, la luna llena iluminaba las tumbas con una luz pálida. Estaba en una de las zonas más antiguas del cementerio, donde las tumbas ya estaban descuidadas y muchas lápidas no tenían nombre visible. De repente, sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso. La temperatura bajó de golpe, como si algo invisible hubiera absorbido todo el calor. Escuché un gruñido. No era un sonido normal, era bajo, profundo, casi como el retumbar de la tierra antes de un temblor. Y ahí estaba de nuevo, el perro. Pero esta vez no estaba solo. Había algo en el ambiente, una sensación de oscuridad palpable que parecía emanar de la misma tierra. Los ojos del perro me miraban otra vez, brillando con esa luz roja antinatural. El miedo me paralizó. No pude moverme ni gritar. Sentía que si daba un paso en falso, si hacía algo mal, no saldría de ese cementerio. El perro comenzó a caminar hacia mí, lentamente, como si estuviera disfrutando el terror que me causaba. Cada paso resonaba en el suelo como si el mismo lugar lo aceptara. Justo cuando pensé que estaba a punto de lanzarse sobre mí, escuché un susurro, un murmullo extraño que no provenía de ninguna parte en específico. Y entonces, como antes, el perro se desvaneció. No fue hasta mucho después que recuperé la capacidad de moverme. Mis manos temblaban mientras sacaba un cigarrillo, intentando calmarme. Fumé rápido, con ansiedad, mientras me alejaba del lugar lo más rápido posible. Ya no quería saber más de lo que había visto. Al día siguiente, pedí un cambio de turno. Ya no podía soportar más la idea de trabajar de noche. Me asignaron un horario diurno, pero el miedo no desapareció del todo. Sabía que, aunque el perro no se había llevado mi vida aquella noche, algo oscuro había quedado marcado en mí. Con el tiempo, dejé el trabajo en el cementerio. A veces, todavía me despierto en mitad de la noche, sudando, con la sensación de que algo me observa desde las sombras de mi habitación. Y aunque trato de convencerme de que todo fue solo producto de mi imaginación, hay algo dentro de mí que sabe la verdad. Ese perro, esa cosa, era real. No sé si era el diablo, como algunos dicen. No sé qué quería de mí, ni por qué me dejó ir. Pero de lo que estoy seguro es que lo que vi en aquel cementerio no pertenece a este mundo. El niño de la pelota. Recuerdo que siempre fui escéptico sobre lo paranormal. Cuando mis amigos y mi familia hablaban del tema, perdía total interés. Pensaba que eran historias inventadas para asustar a los crédulos. Sin embargo, una experiencia reciente cambió mi perspectiva para siempre. Las oficinas donde trabajaba quedaban en una zona algo retirada de la ciudad y en el trayecto había un cementerio que siempre pasaba de madrugada y tarde al regresar. Era un camino solitario y, a veces, inquietante, pero nunca le di demasiada importancia. Hasta aquella noche. Había terminado una jornada extenuante en la oficina y regresaba a casa. Eran cerca de las 2 de la mañana. Conduciendo por el camino desolado, con la única compañía de la luz de los faros de mi coche, comencé a sentir una extraña incomodidad. No era raro que me sintiera cansado, pero esa noche era diferente. Mientras me acercaba al cementerio, vi algo que me hizo frenar bruscamente, quemando llanta y cerrando los ojos instintivamente. Cuando los abrí, vi a un niño, de no más de 8 años, botando una pelota al lado del camino, completamente ileso. Debí haberlo atropellado, pensé. Sin embargo, allí estaba, tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Miré a mi alrededor, buscando una explicación lógica, pero el camino estaba desierto. Decidí bajar del coche para asegurarme de que todo estaba bien. Cuando abrí la puerta y miré nuevamente, el niño ya no estaba. Regresé al coche, desconcertado, y seguí mi camino a casa, tratando de sacudirme la extraña sensación. Los días siguientes pasaron sin incidentes, hasta una noche similar en la que, nuevamente, vi al mismo niño con su pelota. Esta vez, decidí parar y ver qué estaba pasando. «¿Qué haces tan tarde aquí, campeón?», le pregunté, pero no me contestó. Pude ver que sus orejas estaban llenas de tierra y mugre, y sus codos raspados y la frente arañada. «¿Te puedo ayudar en algo?», insistí, y el niño dejó de botar la pelota. Entonces levantó su mano y señaló hacia el interior del cementerio. «Se me perdió algo, ¿me ayudas a buscarlo?», dijo con una voz que sonaba hueca y distante. Su mirada ojerosa y su piel pálida me pusieron los pelos de punta. «Es que no puedo entrar allí», le dije nervioso, pero él insistió. Se encaminó hacia el cementerio y lo perdí de vista entre la oscuridad. Dudé un momento, pero decidí ignorarlo y seguir mi camino a casa. Ahí fue donde comenzó mi tormento. Esa noche no pude dormir bien. Soñé con el niño, su pelota y su mirada inquietante. Me desperté varias veces, sudando frío, con el corazón latiendo a toda velocidad. A la mañana siguiente, intenté olvidar el incidente, convenciéndome de que había sido un sueño extraño, una alucinación provocada por el cansancio. Las cosas se complicaron cuando empecé a notar que me faltaban objetos en casa. Cosas pequeñas al principio, un par de llaves, unos papeles importantes. Pensé que era despiste mío, pero la sensación de estar siendo observado se hizo cada vez más intensa. Sentía una presencia en la casa, algo que no podía ver pero que estaba ahí, siempre a mi alrededor. Una noche, mientras trabajaba en casa, escuché un sonido proveniente de la sala. Era un golpeteo rítmico, como una pelota rebotando. Me levanté y fui a investigar, y mi corazón casi se detiene cuando vi al niño, el mismo niño, botando su pelota en mi sala. La imagen era tan surrealista que por un momento pensé que estaba soñando. Pero no era un sueño. Intenté hablarle, pero no respondió. Se limitó a mirarme con esos ojos vacíos y continuó botando la pelota. De repente, dejó de jugar y se dirigió hacia la puerta, atravesándola como si no existiera. Corrí detrás de él, pero al abrir la puerta, no había nadie. Esa noche no pude volver a dormir. Decidí investigar más sobre el cementerio y los alrededores. Había algo que me decía que el niño estaba relacionado con ese lugar. Encontré algunos registros antiguos en la biblioteca local. El cementerio tenía una historia sombría. Hace muchos años, hubo un accidente trágico en el que un niño fue atropellado cerca de allí. Las descripciones coincidían perfectamente con el niño que había visto. A medida que profundizaba en la investigación, descubrí que el niño había sido enterrado en ese mismo cementerio y que su espíritu no había encontrado paz. Los lugareños contaban historias de apariciones y extraños sucesos relacionados con el niño y su pelota. Decidí visitar su tumba. Era un día nublado y el ambiente en el cementerio era aún más lúgubre de lo habitual. Encontré la lápida del niño y me arrodillé frente a ella, sintiendo una mezcla de tristeza y temor. Llevé una pequeña pelota como ofrenda, esperando que esto pudiera calmar su espíritu. Al dejar la pelota en la tumba, sentí una extraña sensación de alivio, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Sin embargo, esa noche, los sucesos en mi casa empeoraron. La presencia del niño se hizo más fuerte y empecé a escuchar su risa macabra en los momentos más inesperados. Las noches se convirtieron en un suplicio interminable. No podía concentrarme en el trabajo y mi salud comenzó a deteriorarse. La presencia del niño se volvió más agresiva, moviendo objetos y dejando marcas inexplicables en las paredes. Sabía que no podía seguir así. Desesperado, recurrí a un viejo amigo que tenía conocimientos en lo paranormal. Le conté todo lo que había pasado y aceptó ayudarme. Trajo consigo varios instrumentos y comenzamos un ritual para intentar liberar al espíritu del niño. La atmósfera en la casa era tensa y opresiva. Durante el ritual, la actividad paranormal alcanzó un punto culminante. Los objetos volaban por la habitación y el aire se volvió helado. Sentíamos la presencia del niño más cerca que nunca. En un momento, mi amigo gritó, señalando hacia una esquina oscura. Allí estaba el niño, mirándonos con esos ojos vacíos. Sentí un terror indescriptible. El ritual duró lo que parecieron horas, pero finalmente, la presencia del niño comenzó a desvanecerse. La casa quedó en silencio y el aire se volvió más ligero. Mi amigo me dijo que habíamos tenido éxito, pero me advirtió que la conexión con el mundo espiritual nunca se rompe del todo. Desde esa noche, las cosas mejoraron. La presencia del niño desapareció y mi vida comenzó a volver a la normalidad. Sin embargo, todavía sueño con él de vez en cuando, y siempre con la sensación de que está cerca, observándome desde las sombras. A pesar de haber sido un escéptico, lo que viví me hizo cambiar mi percepción para siempre. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente y que el escepticismo no es una barrera contra lo desconocido. Es una experiencia que me acompañará el resto de mi vida, recordándome que a veces lo inexplicable está más cerca de lo que pensamos. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.